Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Crecen los temores de una crisis humanitaria en Libia en medio de una escalada de violencia entre los rebeldes y las fuerzas leales al régimen del coronel Muammar Gaddafi. Grupos antigubernamentales tomaron el control de más áreas a medida que se acercan a la capital, Trípoli. Mientras los residentes festejaban, un manifestante exigió el enjuiciamiento de Gaddafi por ordenar atacar a quienes participaban de las movilizaciones. El manifestante dijo:
es hora de que comparezca ante la justicia. Necesitamos justicia, porque ha muerto gente, mucha gente. ¿Se imaginan a alguien poniendo el pecho a las balas? Y el cobarde disparó, y era mi sobrino, que ahora está muerto allí.
El régimen de Gaddafi está tratando desesperadamente de controlar la información que sale de Libia. Han llegado periodistas extranjeros a Trípoli, pero solo escoltados por el gobierno. El viernes, uno de los hijos de Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, negó que hubiera violencia generalizada. Saif al-Islam Gaddafi dijo:
ahora todo está en calma y Trípoli está a salvo. Hoy, en todo Libia, no hay bajas ni ataques. Todo está en paz, todos están felices. O sea que la paz está volviendo a nuestro país.
En Libia, las fuerzas de Muammar Gaddafi lanzaron nuevos ataques aéreos contra ciudades capturadas por los rebeldes en el levantamiento popular que ya lleva 2 semanas. Se arrojaron bombas sobre el puerto petrolero de Brega y la ciudad cercana de Agdabiyah. Mientras tanto, Al Jazeera informa que Gaddafi aceptó una oferta del presidente venezolano Hugo Chávez para actuar como mediador en la crisis. Según se informa, Gaddafi habría hablado con Chávez y aceptado en principio un plan de mediación. Más de 140.000 personas huyeron de Libia para escapar de la violencia. Un funcionario encargado de los refugiados de las Naciones Unidas dijo que el éxodo sigue creciendo. Jovin Etiemesian, de la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, declaró:
la crisis aumenta, diariamente llegan más personas. Necesitamos barcos y aviones para evacuar a los ciudadanos aquí. Los egipcios, bangladesíes, vietnamitas. La gente necesita salir a un ritmo más rápido, o de lo contrario, la crisis va a empeorar.
En Washington, el presidente Barack Obama dijo públicamente por primera vez que el líder libio, Muammar Gaddafi, debía dimitir. Durante una conferencia de prensa realizada el jueves, Obama dijo que había ordenado al ejército estadounidense que se preparara para actuar en Libia si era necesario. El presidente Obama afirmó:
hay peligro de caer en un impasse que con el tiempo podría ser sangriento, y esto es algo que evidentemente estamos tomando en cuenta. Por lo tanto, de lo que quiero asegurarme es de que Estados Unidos tenga plena capacidad para actuar, potencialmente rápido, si la situación se deteriora de tal manera que quedemos frente a una crisis humanitaria o en una situación en la que civiles indefensos se encuentren atrapados y en gran peligro.
El presidente Obama también dijo que había autorizado la utilización de aeronaves militares estadounidenses para puentes aéreos. Obama agregó:
también estamos respondiendo con rapidez a las necesidades humanitarias urgentes que se están presentando. Decenas de miles de personas de diferentes países están huyendo de Libia y elogiamos a los gobiernos de Túnez y Egipto por su respuesta, a pesar de que ellos están atravesando sus propias transiciones políticas. Por lo tanto, aprobé el uso de aeronaves militares estadounidenses para ayudar a volver a su país a los egipcios que habían huido a Túnez. Autoricé a USAID a enviar aviones civiles adicionales para ayudar a la gente de otros países a regresar a su hogar. Y además estamos apoyando los esfuerzos de las organizaciones internacionales para evacuar a las personas afectadas.
2 barcos de guerra estadounidenses ingresaron en aguas del Mediterráneo procedentes del Canal de Suez en dirección a Libia por orden del secretario de Defensa Robert Gates. En Washington, la secretaria de Estado Hillary Clinton dijo que Estados Unidos no ha descartado una intervención militar. La secretaria Clinton dijo: no descartamos ninguna opción en tanto que el gobierno libio siga apuntando sus armas a su propio pueblo. Toda la región está cambiando y una respuesta firme y estratégica de Estados Unidos es fundamental. En los próximos años, Libia se podría convertir en una democracia pacífica o, de lo contrario, enfrentar una prolongada guerra civil o caer en el caos. Los riesgos son altos. Ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, reclamó la partida inmediata de Gaddafi. Clinton dijo: Es hora de que Gaddafi se vaya, ya, sin más demoras ni violencia. La comunidad internacional se expresa con una única voz y nuestro mensaje es inequívoco. Estas violaciones de los derechos universales son inaceptables y no serán toleradas. Mientras tanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó para suspender a Libia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la organización. La votación unánime marcó la primera vez que un país es suspendido del Consejo desde su creación en 2006. La embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, elogió la medida. Rice declaró: esta es la primera vez que en el Consejo de Derechos Humanos o en el organismo que lo precedía, la Comisión de Derechos Humanos, se suspende a un Estado miembro por graves violaciones a los derechos humanos, y creemos que se trata de un avance importante que aumenta la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos, que en lo que respecta a estos asuntos ha sido legítimamente cuestionada en varias ocasiones. El gobierno venezolano criticó la expulsión de Libia, pero no intentó bloquearla con su voto. El enviado de Venezuela, Jorge Valero, acusó a Estados Unidos de buscar un pretexto para la intervención militar. Valero declaró:
Venezuela llama a rechazar esta movilización guerrista de las fuerzas aéreas y navales en el mar Mediterráneo. Quienes promueven la utilización de la fuerza militar en contra de Libia no buscan defender los derechos humanos, sino establecer un protectorado para violarlos, como siempre, en una de las más importantes fuentes de petróleo y energía en la región del Medio Oriente.
En noticias de Egipto, los líderes del movimiento a favor de la democracia están aclamando la renuncia del primer ministro Ahmed Shafik. Shafik fue designado por el presidente Hosni Mubarak unos días antes de que éste fuera obligado a dimitir por un levantamiento popular. El exministro de Transporte, Sam Yaraf, fue designado en su lugar. Yaraf pasó su primer día en funciones visitando la Plaza Tahrir para hablar con los manifestantes. El nuevo primer ministro fue llevado en andas desde y hacia el escenario por la gente que estaba en la plaza. Yaraf prometió unirse al movimiento de protesta si no logra instituir sus demandas, que incluyen el cese de la ley de emergencia que rige desde hace mucho tiempo, la liberación de los presos políticos y otras reformas. Mientras tanto, el principal fiscal de Egipto emitió una restricción de viaje contra el expresidente Hosni Mubarak y su familia. Se cree que Mubarak permanece en Egipto tras ser derrocado a principios de este mes, pero han circulado rumores de que intentará huir al extranjero para evitar ser procesado por corrupción y abusos a los derechos humanos durante su mandato de 3 décadas.
Republican Senator John McCain and Independent Senator...
El senador republicano John McCain y el senador independiente Joe Lieberman viajaron a Egipto este fin de semana para la primera visita de una delegación del Congreso desde el derrocamiento de Mubarak. McCain y Lieberman se reunieron con 2 funcionarios del gobierno de transición de Egipto e incluso caminaron por la Plaza Tahrir en el Cairo, el punto central del levantamiento. En la conferencia de prensa, McCain utilizó palabras cordiales para referirse a la revolución egipcia. McCain dijo:
esta revolución es un repudio a Al-Qaeda. Esta revolución ha demostrado a las personas del mundo, no solo del mundo árabe, que puede haber un cambio pacífico y que la violencia y el extremismo no son necesarios para lograr la democracia y la libertad. Es por eso que estamos particularmente orgullosos de estar aquí, donde se está escribiendo la historia para todo el mundo, no solo para el mundo árabe.
Los comentarios de McCain aparentemente difieren de su postura durante el punto cumbre del levantamiento egipcio. McCain habló con Fox News días antes de que Mubarak se viera obligado a renunciar y describió los movimientos populares en el mundo árabe como un virus. McCain dijo:
este virus se está esparciendo por todo el Medio Oriente. El presidente de Yemen, como ustedes saben, recientemente anunció que no se postularía nuevamente. Este, yo diría, es probablemente el periodo más peligroso de la historia, de nuestra participación en Medio Oriente, al menos en la época moderna.
Mientras tanto, continúan las protestas en el Medio Oriente. En Bahrein, miles de personas siguen colmando las calles de la capital, Manama. El domingo, manifestantes marcharon hasta tribunales del centro en su incursión más profunda dentro de la ciudad hasta el momento. Estas protestas tienen lugar mientras el principal líder de la oposición chií de Bahrein, Hassan Mujaima, regresó del exilio. Mujaima recibió autorización para regresar luego de que las protestas obligaron a la monarquía de Bahrein a emitir indultos reales. Hassan Mujaima dijo:
comprometer no alcanza, debemos ver algo en el lugar, no solo palabras, porque muchas veces han prometido pero no hicieron nada por la nación de Bahrein.
Miles de tunecinos salieron a las calles a celebrar tras la renuncia del primer ministro interino Mohamed Ghannouchi. Ghannouchi era un remanente del régimen del expresidente Zine El Abidine Ben Ali y afrontó protestas constantes desde que tomó el mando tras la partida de Ben Ali. Al menos 3 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en enfrentamientos el sábado. La ola de protestas también se extendió ahora a Omán. El domingo, 6 personas presuntamente murieron cuando fuerzas del gobierno dispararon contra los manifestantes que exigían una reforma política. Los manifestantes incendiaron edificios del gobierno y comenzaron una asentada en la ciudad de Zoar. El sultán Qaboos bin Zayed ha gobernado Omán desde 1970.
En otras noticias,
decenas de miles de manifestantes se lanzaron a las calles de Yemen el martes para exigir la destitución del presidente Ali Abdullah Saleh. Los líderes de la oposición describieron las manifestaciones como las más grandes de los 30 años que Saleh ha estado en el poder. En un discurso desafiante, Saleh culpó a Estados Unidos e Israel por los disturbios y dijo que estos dos países estaban buscando intencionalmente desestabilizar a Yemen. Al menos 24 personas murieron en las manifestaciones de las últimas 2 semanas. Un manifestante, Kamal al-Maswari, dijo:
no nos atemorizarán. No importa cuántas personas el presidente Saleh mate, encarcele o torture. Moriremos como mártires e iremos al paraíso. Y él irá al infierno. Este presidente debe caer. Este régimen corrupto debe caer.
En Irán estallaron las protestas en contra del gobierno por tercera vez en 2 semanas. El martes, decenas de miles de personas se congregaron en las calles de Teherán y otras ciudades en lo que los organizadores calificaron como las protestas de mayor magnitud y más violentas en lo que va del año. La policía antidisturbios y milicias encubiertas presuntamente usaron gas lacrimógeno, porras y balas contra la multitud. Estas protestas tuvieron lugar tras el arresto de la semana pasada de 2 líderes clave de la oposición iraní. En Irak, miles de manifestantes se lanzaron a la calle para reclamar el proceso económico y el fin de la corrupción. Según se informa, hubo manifestaciones en Bagdad, Basora, Nínive, Anbar y Salaheddin. En un intento de restringir la magnitud de las manifestaciones, el gobierno iraquí prohibió el desplazamiento de vehículos en Bagdad y otras ciudades importantes para obligar a los manifestantes a caminar hasta las concentraciones. El día de hoy fue designado como jornada de excepción para conmemorar el primer año desde las elecciones parlamentarias en Irak. El sábado, más de 100.000 personas se concentraron en Madison, Wisconsin, para manifestarse en contra de la iniciativa del gobernador republicano Scott Walker para eliminar los derechos a la negociación colectiva de la mayoría de los empleados públicos. Se trata de la manifestación más grande acaecida en Madison desde la Guerra de Vietnam. Decenas de miles de personas marcharon en manifestaciones de solidaridad en todo el país. En Nueva York, miles se reunieron en una concentración para salvar el sueño estadounidense en las afueras de la municipalidad. Multitudes de varios miles de personas también se congregaron en Chicago, Columbus, Los Ángeles y Denver, entre otras ciudades. En Wisconsin, centenares de manifestantes desafiaron las órdenes de la policía y durmieron en el interior de la sede del gobierno el domingo por la noche, a pesar de la orden de Walker de que abandonaran el lugar. La policía de la sede del gobierno decidió no hacer cumplir la orden de Walker luego de que centenares de activistas sindicales, estudiantes y manifestantes insistieron en permanecer allí. Mientras tanto, el gobernador Walker dio a conocer un drástico recorte presupuestario en la asistencia a escuelas y distritos locales que supone la pérdida de 12.000 empleos. Quienes se oponen al plan dicen que este devastaría el sistema de educación pública de Wisconsin y predicen que las escuelas se verán obligadas a apeñar hasta a 60 alumnos por clase. Tamara Gripsy, integrante demócrata de la Cámara Estatal, dijo que la medida provocaría la aniquilación de la educación en ese estado. Mientras Walker hacía uso de la palabra, se podían oír los cánticos de los manifestantes que exigían el cese del gobernador. El Senado del estado de Ohio aprobó una medida que podría poner fin a los derechos colectivos de negociación para los empleados estatales. El miércoles, la Cámara controlada por los republicanos aprobó el proyecto de ley por 17 votos contra 16. 6 republicanos se unieron a los demócratas en la oposición. La medida tiene un alcance aún mayor que un proyecto similar de Wisconsin, ya que también afectaría a oficiales de policía y bomberos. La votación se produjo un día después de que aproximadamente 20.000 personas se concentraran en la sede del gobierno de Columbus para oponerse al proyecto de ley. Se prevé que la Cámara de Representantes de Ohio apruebe la medida la semana próxima. Si se promulga, Ohio se convertiría en el estado más grande en limitar los derechos de los sindicatos del sector público.
The White House has voiced increasing support for embattled public...
La Casa Blanca manifestó su creciente respaldo a los trabajadores públicos en lucha mientras aumentan las protestas. El presidente Barack Obama dijo ante la Asociación Nacional de Gobernadores de Washington que los sindicatos estaban siendo denigrados y vilipendiados. Obama afirmó:
creo que todos deberíamos estar dispuestos a renunciar a algo para resolver nuestros desafíos presupuestales. Y creo que la mayoría de los funcionarios públicos están de acuerdo. Los demócratas y republicanos están de acuerdo con eso. De hecho, muchos empleados públicos de varios estados ya aceptaron los recortes. Pero déjenme decir esto, también no creo que le sirva a nadie que los empleados públicos sean denigrados o vilipendiados, o que sus derechos no sean respetados.
Los comentarios de Obama tuvieron lugar mientras nuevas encuestas muestran un creciente apoyo a los trabajadores de Wisconsin y de todo el país. Según el New York Times y CBS News, los estadounidenses se oponen a la restricción de los derechos de negociación colectiva de los empleados públicos por un margen de 60% a 33%. La mayoría de los encuestados, tanto republicanos como demócratas, dijeron que los empleados públicos actualmente tienen salarios adecuados o no cobran lo suficiente, lo que representa una reprensión a los actuales intentos de recortar sus salarios y beneficios. Mientras tanto, una nueva encuesta en Wisconsin indica que el gobernador Scott Walker no sería electo si hoy se realizaran nuevamente las elecciones a gobernador de 2010. Según Public Policy Polling, el 52% de los votantes de Wisconsin dicen que votarían por el rival de Walker si se pudieran llevar a cabo las elecciones nuevamente.
En otras noticias,
la coalición de trabajadores de Imokali lanzó una protesta en 5 ciudades para exigir condiciones de trabajo humanas para los campesinos que cosechan tomates que se venden en almacenes de grandes cadenas de supermercados. Más de 1,000 personas marcharon en la gigante de comestibles Stop and Shop en Boston el domingo para comenzar la campaña. Un manifestante dijo:
nos encontramos hoy aquí, en la ciudad de Boston, enfocándonos en nuestra campaña por alimentos justos que hemos estado realizando durante los últimos 15 años contra las empresas que compran los tomates. Hasta ahora, 9 corporaciones acordaron trabajar con nosotros. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Y en esta marcha nos estamos enfocando en Stop and Shop, Giant y otros supermercados. Queremos que asuman responsabilidades y trabajen con nosotros para mejorar las condiciones de trabajo existentes para nosotros, los trabajadores en Mokeli, y que Stop and Shop y otros se reúnan con nosotros. Para nosotros como trabajadores, esto también significa mejores salarios.
El tour continuará en la ciudad de Nueva York, Baltimore y Atlanta antes de concluir en Florida, el estado natal de los trabajadores de Imokali. El presunto denunciante del ejército, Bradley Manning, fue acusado de 22 cargos adicionales en relación con la filtración de documentos del ejército y gobierno estadounidense al grupo WikiLeaks. El miércoles el ejército dijo que Manning fue acusado de nuevos delitos, entre los que se incluye asistir al enemigo. Los cargos pueden significar la aplicación de la pena de muerte, pero los funcionarios militares dicen que no pretenden la ejecución. Manning sigue preso en la base de Quantico de Virginia en condiciones que sus partidarios han denunciado como torturas. El jueves, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, respondió a los nuevos cargos contra Manning. Assange dijo:
sin duda, están intentando usarlo como ejemplo. Uno de estos cargos conlleva la pena de muerte, y ese es un asunto muy grave, y también será un asunto muy grave si ese cargo se extiende de Bradley Manning a otras personas y a nosotros como editores del presunto material.
En otras noticias, la secretaria de Estado Hillary Clinton sorprendió a muchos en Washington cuando elogió la programación informativa de Al Jazeera al tiempo que criticó la excesiva comercialización de los programas informativos en Estados Unidos. Clinton habló ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde dijo que Estados Unidos está perdiendo la guerra de la información. Hillary Clinton dijo: la audiencia de Al Jazeera está aumentando en Estados Unidos porque esta transmite noticias reales. Puede que uno no esté de acuerdo con ellas, pero uno siente que está recibiendo noticias reales todo el día en lugar de 1,000,000 de comerciales. Y ustedes saben, discusiones entre bustos parlantes y el tipo de cosas que nosotros hacemos en nuestras noticias que no es particularmente informativo para nosotros y ni pensar para los extranjeros. Mientras que Al Jazeera en inglés se transmite a más de 200 millones de hogares en todo el mundo, prácticamente no está disponible en Estados Unidos debido a lo que los críticos han descrito como un bloqueo informativo de los medios por parte de los proveedores de programación por cable y satelital en Estados Unidos.
Mientras tanto,
se desecharon los cargos contra un oficial de la CIA de carrera que se convirtió en activista por la paz y llevó a cabo una protesta silenciosa contra la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el mes pasado. Rick McGovern fue acusado de conducta indisciplinada por pararse y darle la espalda a Clinton durante un discurso en Washington. McGovern fue expulsado de la sala por agentes del gobierno que lo agredieron mientras lo sacaban. Este habló con Democracy Now! Sobre el incidente el mes pasado. Ray McGovern dijo:
Estaba parado silenciosamente presenciando el hecho de que Hillary Clinton es responsable. Es en parte responsable por una infinidad de miles de iraquíes, estadounidenses, afganos, y que Dios nos ayude, iraníes espero que no. Y que no debería tener la idea de que todos van a permanecer sentados y aplaudirla educadamente cuando hay tantos de nosotros que habitualmente somos excluidos de estas sesiones y que nos sentimos realmente muy tristes y muy enojados por la política exterior de nuestro gobierno.
9 niños afganos murieron en un ataque de la OTAN bajo la dirección de Estados Unidos realizado en Afganistán. Los niños juntaban leña en la provincia nororiental de Kunar cuando un helicóptero abrió fuego. El miércoles, el teniente general David Rodríguez, comandante estadounidense, se disculpó públicamente. Rodríguez declaró:
en el nombre de la coalición y sobre la base de las conclusiones iniciales de un equipo combinado de asesoramiento, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por el asesinato de 9 niños en el distrito de Dara Ipek, en la provincia de Kunar, perpetrado ayer de mañana.
El presidente Hamid Karzai condenó los asesinatos y los calificó de despiadados. Es el tercer asesinato de civiles afganos cometidos por las tropas de la OTAN, que se denuncia en 2 semanas. Un residente de Kabul dijo que los responsables deberían ser juzgados ante un tribunal afgano. En Atatullah Khan dijo:
no alcanza con una disculpa, no es la primera vez que asesinan a nuestra pobre e inocente gente, no aceptamos su disculpa, deben ser juzgados en Afganistán, y si no es posible aquí, deben ser juzgados en la Corte Internacional por sus acciones. Ya se han disculpado antes, pero siguen asesinando a nuestra gente una y otra vez.
Afganistán está atravesando un periodo que sería el más letal para los civiles desde que Estados Unidos invadió el país hace 9 años. Según los funcionarios afganos, más de 200 personas murieron en ataques y operaciones militares en las últimas 2 semanas. Un comité gubernamental afgano sigue investigando la presunta muerte de 65 personas en un ataque liderado por Estados Unidos la semana pasada. El sábado, un asesor e investigador del gobierno dijo que 40 de los fallecidos eran niños.
En otras noticias,
crecen los temores de que pueda desatarse una guerra civil en Costa de Marfil luego de que 7 manifestantes de sexo femenino fueron asesinadas a balazos el jueves mientras exigían que Laurent Gbagbo renunciara a la presidencia. La ONU dice que al menos 365 personas han muerto desde las elecciones de noviembre, casi todas seguidores de Alassane Ouattara, el ganador reconocido internacionalmente. Los partidarios de Ouattara acusaron al gobierno de Gbagbo de masacrar a estas 7 manifestantes. Un partidario de Alassane Ouattara dijo:
nuestras madres marchaban pacíficamente, con las manos vacías, sin armas. Luego vimos venir los tanques de Gbagbo y abrieron fuego contra las ancianas, matando al menos a 6 en el acto, 7 en total, porque luego una murió en el auto. Estamos preparados. Como no tenemos los medios para defendernos, logramos preparar algunas bombas y estamos esperando a los elementos de Gbagbo y esta vez acabaremos con ellos.
Un veterano diplomático israelí renunció en protesta a lo que calificó como la política exterior errónea de Israel. El diplomático Ilan Baruch pasó más de 30 años en el gobierno israelí, recientemente como embajador en Sudáfrica. Baruch dice que renunció en oposición a la ocupación de tierras palestinas. También criticó a los funcionarios del gobierno israelí por sus esfuerzos de muchos años por calificar la oposición a las políticas israelíes como antisemitismo.
Y por último,
los precios de los alimentos a nivel mundial alcanzaron un nuevo récord con un aumento del 2.2% tan solo el mes pasado. El precio del trigo y el arroz aumentó un 70% en el último año y el costo del café y el azúcar también se disparó.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.